El siguiente programa es una presentación de Centro Progreso Uniminuto. Si eres estudiante de Uniminuto Bogotá, debes saber que comenzó el proceso para prácticas profesionales 2023-60. Estudiante, ten en cuenta lo siguiente. Primero, cumplir con el porcentaje de créditos académicos aprobados. Segundo, haber cursado la práctica en responsabilidad social. Y tercero, realizar la preinscripción a la práctica profesional una vez hayas desarrollado y aprobado el taller virtual de introducción a las prácticas, el cual iniciará el próximo 24 de abril. Centro Progresa te acompaña en este camino.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de los 1580 AM en Uniminuto Radio Cundinamarca. El día de hoy, lunes, llevándoles a ustedes una emisión muy especial en el Control Master. Nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet. Les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión el día de hoy. Recordarles también un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas de Uniminuto Radio en Facebook y YouTube, y también a través de nuestra página del Departamento de Filosofía, especialmente la fanpage del grupo Pensamiento, Filosofía y Sociedad. Ahí estamos emitiendo el día de hoy nuestro programa. Agradeciéndole también a Juan Manuel Lozano por la producción de este espacio. Y recuerden también que el espacio del Puente es coordinado por Marfil Educación Filosófica, una apuesta de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y estamos ya cumpliendo 10 años, ¿no? 10 años de emisiones ininterrumpidas. Desde el año 2013 hemos venido adelantando esta apuesta, este espacio, que de lunes a viernes siempre les acompaña a partir de las 11 de la mañana, con temáticas siempre muy diversas, con temáticas y apuestas importantes en el ámbito de lo que son los proyectos educativos, sociales, hoy con la participación del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Así que hoy vamos a tener una mirada muy importante a todo lo concerniente a una apuesta que es clave, y es pensarnos qué importancia tiene la historia en la formación de las nuevas generaciones. Muy seguramente cada uno de nosotros y de nosotras hemos pensado el asunto de la historia. Nos han dicho, hay una frase célebre que dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Ahora bien, ¿qué implica esto, ¿no? ¿Qué supone esto? Vamos a estar dialogando hoy con los integrantes del semillero Academia Juvenil de Historia, un semillero que tiene una interesante perspectiva, un interesante recorrido aquí en Uniminuto. Ya estaremos conociendo un poco los detalles y las apuestas formativas de este semillero, pero quisiera, por supuesto, presentar a una amplia mesa de trabajo que hoy nos acompaña en la emisión de este lunes, insisto, un lunes destinado en particular hoy al Departamento de Filosofía de Uniminuto. Quiero en primera instancia comenzar saludando al profesor Elías Manacet Reyes. Él es profesor de la maestría en ética y problemas morales contemporáneos del Departamento de Filosofía de Uniminuto, de aquí de la sede presencial. Bienvenido, profesor Elías.
Es muy grato el estar aquí con este grupo y pues con ustedes en El Puente, pues para poder dar a conocer algunas ideas y algunas cositas que estamos adelantando.
Bien, me complace mucho que nos acompañe. También aquí en la mesa de trabajo se encuentra el profesor Juan Alexis Parada. Él es profesor también de la maestría en ética y problemas morales contemporáneos de Uniminuto. Bienvenido.
Gracias, Simón. Gracias a todos los radioescuchas por esta invitación. Precisamente un espacio de disertación filosófica, y hoy estamos abriéndonos a otros escenarios interdisciplinarios como el tema de la historia.
Muchas gracias. Nos acompaña también aquí en esta amplia mesa hoy bastante amplia. Jorge Alejandro Vega, él es historiador de la Universidad Javeriana, actualmente coordina la Casa de la Historia de Uniminuto, ha trabajado en la revista Memoria y Sociedad y en el Archivo Histórico de la Universidad Javeriana y actualmente también lidera el proyecto denominado La Mujer en la Independencia. Bienvenido, profesor Jorge.
Muchas gracias, profesor Simón. Bueno, muy amable por este espacio.
Bueno, me complace mucho que nos acompañe aquí. Y también nos acompaña Nicolás Pinzón. Él es estudiante de Comunicación Social y Periodismo, está cursando noveno semestre. Hace parte también de la Casa de la Historia, donde adelanta sus prácticas profesionales. Y bueno, un gusto, Nicolás, que estés aquí presente con nosotros.
Sí, Simón, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Pues nada, feliz de este espacio de interdisciplinar en esta tertulia acerca de la relevancia de la historia. Muchas gracias.
Muy bien, estamos a la espera de que nos acompañe también Ivonne Gaitán. Ella es estudiante y hace parte también de todos estos procesos comunicativos y de toda esta apuesta también de formación desde el semillero Academia Juvenil de la Historia. Una pregunta obligada, y voy aquí a comenzar por el profesor Jorge Alejandro Vega. ¿Qué es esto de la historia? ¿Cómo entendemos la historia? ¿Desde qué lugar nos ubicamos precisamente para entender la historia? Porque uno podría entender la historia simplemente como una serie de acumulación de hechos que conciernen al pasado, pero que de ninguna forma inciden en el presente y por supuesto, en lo que es la perspectiva de futuro. ¿Cómo entender la historia, profesor?
Pues usted lo ha dicho muy bien, así nos lo enseñaron en el colegio, ¿no? Hoy lo hablábamos antes del programa con los profesores y con Nicolás, que nos han enseñado la historia como apréndase nombres, fechas y lugares. Eso es lo que nosotros tenemos como proceso de formación. Y desafortunadamente en el país durante casi 30 años la materia como tal de historia en los colegios no se dio. Hasta ahora la estamos recuperando. Entonces fue una preocupación que tuvimos nosotros y se la expresamos al padre Diego en su momento y de aquí surge este proceso de la Casa de la Historia. ¿Cómo enseñar una historia que viva o que entendamos los procesos de la historia para entender el presente y cómo afrontamos el futuro? Uh-huh. ¿Qué modelos, qué metodologías usamos o usaremos? Ya lo miraremos en un momento, pero en principio hay que decir que queremos que sea una historia cercana a todo el público. Dejar la academia o el lenguaje tan riguroso que a veces tenemos en un salón de clase para poder llegar a todo el público.
Bien. Sí, adelante.
Uh-huh. Entonces, en ese sentido, la apuesta por la historia hoy en la universidad, a pesar que no contamos con un programa como tal, es ver, por ejemplo, que todos nuestros programas, o la mayoría de ellos, tienen un componente histórico muy fuerte, muy importante, ¿no? Cualquier programa que usted coja tiene un componente histórico hoy en la universidad. Y además se ha vuelto una iniciativa o una inquietud inicialmente del padre Diego, poder formar o tener una academia o una escuela de investigadores o de investigación histórica. Uh-huh. Que creo que pues, a eso le está apuntando también el semillero. Adicionalmente a eso, pues es recuperar, como usted lo decía al comienzo del programa, esa frase que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Sí? Y es por cómo hacemos que los jóvenes hoy se interesen por los procesos históricos. Y afortunadamente hemos visto en un pequeño grupo focal que hemos venido haciendo, sobre todo con los muchachos que van a hacer su servicio de horas de sociales y horas de práctica en la casa, que hay un interés por ciertos temas particulares en la historia. ¿Qué es el fuerte o lo principal? Sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Otro tema importante es el proceso de violencia que ha vivido el país. Historia de la violencia en Colombia. Y luego surgen otros temas como historia antigua de las primeras civilizaciones, inclusive irnos un poco más allá hasta la historia, o hasta la prehistoria más bien. Entonces es una serie de mosaico, una miscelánea de temas que nos han surgido, que nos ha llamado mucho la atención porque salen de las propuestas de los mismos estudiantes. Inclusive en el semillero lo manejamos así. Hay unos bloques temáticos que los muchachos proponen. Entonces, hoy es importante esta pregunta porque nos permite dar a entender o nos está mostrando que sí hay un interés en los jóvenes por la historia en Colombia.
Bien, esa comprensión por la historia y ese deseo, ese interés que existe por parte de los jóvenes también. Quisiera extender aquí una pregunta al profesor Elías, al profesor Juan Alexis, y es que la historia, por supuesto, no la podemos entender simplemente como la acumulación de datos o la comunicación de registros que han quedado en el pasado, sino como ya lo mencionaba el profesor Jorge, como algo que nos ayuda a leer nuestro entorno, nuestro contexto actual. En ese horizonte, yo les pregunto a ustedes también acerca de cuál es la pertinencia ética de leer desde esa perspectiva la historia. ¿Qué podríamos decir al respecto, profesor Elías?
Bien. Yo considero que no hay cosa más ética o como la posibilidad para la reflexión ética que la historia. De hecho, la historia considero que viene a ser como todo ese proceso de consolidación de lo que somos y de lo que proyectamos. Y eso se lleva precisamente a través de las acciones, de las prácticas. Cuando reflexionamos sobre nuestro quehacer y para dónde vamos, ese es el campo de la ética. Por eso nosotros consideramos que una visión no moralista, sino una visión de análisis crítico de lo que hemos hecho, lo que proyectamos hacer, es algo que le concierne a la ética, que nos concierne a nosotros también como personas que reflexionamos y estamos en el campo de la filosofía práctica. Y por eso el semillero se hace pertinente y se hace necesario. La ética, o mejor, la historia y su reflexión juiciosa, crítica, es un deber moral. Y de hecho también que nos empuja a acciones, ojalá formativas, que generen esa conciencia, esa necesidad de reflexionar lo que hemos hecho, los aspectos centrales y coyunturales que han constituido la Colombia de hoy, y mi campo y mi puesto en él, es una manera de irnos proyectando también como sujetos morales.
Profesor Juan Alexis.
Vale, yo veo una conexión bien interesante a propósito de la memoria, la identidad y el tema de nación. Como algo, como un nervio basilar a partir del estudio de la historia. Entonces, con la historia nosotros recopilamos la memoria de nuestro país, ¿sí? Con la historia ayudamos a reconocer los elementos que configuran nuestra identidad como nación. Y con la historia nos damos, digamos, conocemos nuestro pasado, de qué manera ese pasado incide y cómo ese pasado nos, de una u otra manera, nos permea a la hora de tomar decisiones, ¿sí? De hecho, la invitación en nuestros espacios de ética es analizar, por ejemplo, los currículum vita de los candidatos ahorita que vienen elecciones en octubre, currículos vita, la historia de estos candidatos que implican muchos nexos con grupos al margen de la ley, todo un prontuario de corrupción. Si nosotros nos tomamos el tiempo de conocer la historia de estos candidatos, la historia de la región donde nosotros estamos trabajando, pues sencillamente vamos a tomar mejores decisiones. Por eso es clave el tema de la historia, historia que va conectado precisamente con la ética, va conectado con otros factores muy importantes como el tema de patrimonio, que vamos configurándonos a partir de todos estos elementos que terminan siendo protegidos por comunidades a partir de sus costumbres, a partir de sus usos y que nos configuran a nosotros como nación.
Muy bien, muy interesante. Nicolás, usted proviene de un campo disciplinar que no es la filosofía, que no es la historia, hace parte, en este caso ya entraremos un poco a hablar de los detalles del semillero como tal, el semillero Academia Juvenil de Historia, pero también quisiera que le compartiera a la audiencia, a las personas que nos escuchan, que nos ven, ¿cuál es su lectura en torno a la historia? ¿Cómo entiende usted la historia? Y, por supuesto, seguramente su participación dentro del semillero le ha brindado una ampliación también respecto a la comprensión que se puede tener frente a la historia. ¿Qué podríamos decir frente a este elemento, Nicolás Pinzón?
Sí, bueno, yo creo que es importante para todos y sobre todo para nosotros los jóvenes desde cualquier ámbito profesional, llámese comunicación social, ingeniería y demás, solo por el hecho de ser jóvenes, de ser ciudadanos de derechos y deberes, conocer la historia, entender no solo lo que decía Jorge de datos históricos y fechas, sino entenderla, apropiarse de ella y aplicarla, ¿sí? entender el porqué de las cosas, así como lo hace quizás un biólogo en el ámbito social, y el punto de partida es la historia. ¿Por qué somos así? ¿Para dónde vamos a partir de todos estos hechos que han pasado a lo largo del tiempo, para tener una mirada más clara y más concreta? El semillero me ha ayudado mucho porque es un campo multidisciplinar, entonces tenemos historiadores, filósofos, yo soy comunicador social, y todos apuntamos a mirar las diferentes perspectivas en función de entender los acontecimientos que al fin y al cabo marcan como nuestra identidad de alguna manera.
Si hay algo problemático en la forma como entendemos la historia, es la manera como la interpretamos. ¿Desde dónde? ¿Cuál es la aproximación, por ejemplo, epistemológica que tenemos ante la historia? Sabemos que hay de por medio, por ejemplo, una serie de intereses. Hace un momento el profesor Juan Alexis enunciaba el asunto de la reconstrucción de la memoria, y sabemos que en Colombia ese es un campo polémico, un campo de disputa desde distintas perspectivas. Profesor Jorge, ¿cuáles son esos conflictos que se ciernen frente a la lectura y la interpretación de la historia? Porque, por supuesto, cada quien o cada sector, cada ámbito desde donde se pueda leer, querrá imponer su relato. ¿Cómo entenderlo para que efectivamente no se constituya la historia en un marco simplemente anecdótico, o que se termine imponiendo un relato? Por ejemplo, tradicionalmente en nuestro contexto latinoamericano se nos ha impuesto en algunos escenarios el contexto de los vencedores, y poco dejamos margen para también leernos desde el relato de aquellas personas que han hecho parte constitutiva de los procesos históricos desde la base social. ¿Cómo entender esta apuesta y estos conflictos que se ciernen en torno a la lectura de la historia?
Pues esa es una pregunta que nosotros también nos hemos hecho en el semillero y en la Casa de la Historia particularmente, porque lo que usted dice, la historia generalmente la han contado los vencedores. Y se ha dejado al margen a ciertos sectores de la sociedad que también hacen parte de la historia. Una forma que se ha puesto de moda en Colombia y sobre todo en América Latina, en Brasil, es el modelo o el método de la historia pública, que surgió en los países de habla anglosajona, de habla inglesa, particularmente en Estados Unidos, y que llegó aquí a Colombia en el 2017 más o menos, es reciente. ¿Qué busca ese modelo o ese método? Justamente visibilizar a esos sectores de la sociedad que han quedado ocultos para la historia. Las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes, los niños en particular, ¿no? Porque hemos hecho una historia positivista de los grandes hombres, ¿no? Donde contamos las hazañas de Bolívar, de Santander, de Nariño, y una que otra mujer de nuestra historia, pero nos falta contar todavía esos otros, o contar con la historia de otros escenarios. Justamente yo pongo este ejemplo, que era el que nos ponía el profesor de epistemología en clase, y es que haga de cuenta que cada uno de nosotros está viendo una perspectiva de Montserrat. Usted está en el sur, Nicolás y el profesor Elías están en la parte oriental, el profesor Juan Alexis está en el norte, y yo estoy en el occidente. Sí. Cada uno tiene una perspectiva de lo que es Montserrat. Usted lo estará viendo seguramente desde Guadalupe, el profesor Juan Alexis lo estará viendo desde La Calera, qué sé yo. Entonces tenemos una mirada. Si unimos todas esas perspectivas que tenemos de Montserrat, cada uno, eso nos va a dar la visión completa de Montserrat. En nuestro caso, particularmente América Latina, nos han contado una historia desde unas iniciativas de construcción también de nación y desde la élite, ¿no? Entonces ese relato que estamos hablando de las mujeres, de los niños, de los indígenas, pues ha quedado un poco marginado. Entonces un proceso de reivindicación, si se puede usar esa palabra, es recoger estos relatos que desafortunadamente hasta hace muy poco están volviendo a verse visibles. Y eso lo ha ayudado un poco, pues, al proceso del Bicentenario en la independencia de Colombia, ¿no? De narrar esas experiencias de otras sociedades, otros pueblos que hicieron parte. Bolívar no luchó solo, Santander no luchó solo, ¿sí? Entonces, ¿cómo esas otras personas que participaron en estos procesos, pues, tienen algo que decir? Yo creo que también ustedes hablen, profes, y sobre todo Nicolás, desde la experiencia del semillero y desde la experiencia de la casa, pues cómo se ha venido también realizando este proceso de visibilización, sobre todo con el proyecto que tenemos en curso, que es el de la mujer en la ciencia, ¿no? Entonces, pues ustedes también tienen conocimiento de este proyecto y sería bueno también oírlos a ellos, pero un poco es eso, cómo reivindicar ciertos papeles de ciertos sectores de la sociedad que han estado al margen durante tanto tiempo.
Muy bien, precisamente ahora vamos a adentrarnos en la historia también, en las apuestas y en los proyectos que configuran este semillero Academia Juvenil de Historia. Profesor Jorge, ¿desde hace cuánto está operando, funcionando este semillero?
Profesor, semillero lleva aproximadamente un año.
Un año. Y esas apuestas y esos intereses de configuración del semillero por la historia, como nos comentaba usted al principio también, se revisten por un interés también institucional. El padre Diego Jaramillo ha querido impulsar un poco esta apuesta y esta iniciativa. Hablemos sobre las características del semillero, el semillero Academia Juvenil de Historia. ¿Cómo se gestó? ¿Cuál es el propósito del semillero? Su énfasis, ya más puntualmente, profe Jorge.
El semillero surge como una iniciativa de crear una Academia Juvenil de Historia que a futuro pudiera ser el reemplazo de la generación presente de los académicos. Inicialmente se hizo un ejercicio trabajando con la Sociedad Bolivariana de Colombia, que tenían un proyecto de formación para jóvenes, sobre todo a raíz de la figura de Bolívar. Nosotros decíamos, con el padre Diego nos preguntábamos, ¿tenemos que casarnos con un prócer, tenemos que casarnos con un personaje, o trabajamos una visión más general, más holística de la historia? Entonces, en ese sentido, empezamos a ver que había una serie de temas que a los jóvenes les interesaban, que no eran propiamente estas figuras de la independencia o estos próceres o estas figuras relevantes del país, sino que había unos temas más allá, en temas de patrimonio, en temas de cultura, en temas de arte, en temas de conocer un poco la identidad o la idiosincrasia de los pueblos prehispánicos, en temas de historia de la danza, historia de las drogas, algunos perfiles históricos de personajes o de criminales particulares o en la historia, que son temas que hemos trabajado en el semillero. Entonces, por esa razón decíamos, pues no nos casemos, ni pongámosle un nombre de un prócer, ni pongamos una o casémonos con una academia que ya esté formada, porque ellos también ya han hecho un trabajo, están trabajando un personaje o una idea concreta o el pensamiento de alguien. Así surge el semillero, pensando un poco más en una visión general de la historia, con los temas que los muchachos, que los estudiantes proponían también. Y en ese construcción del proyecto del semillero, pues surge una línea como la historia, la ciencia y la tecnología, donde está encajado el semillero de la mujer en la ciencia, que es donde nos están acompañando hoy los profesores Elías y el profesor Juan Alexis. Y pues también está como representante de los estudiantes hoy aquí Nicolás.
Uh-huh. Ok, Nicolás, precisamente háblenos acerca de este proyecto de la mujer en la ciencia y bueno, todo el lugar también que ha ocupado en el marco del proyecto y del semillero que ustedes vienen adelantando.
Ok, bueno, yo poco en este semillero, por lo que he conocido, es como resaltar un poco el papel de la mujer en la independencia, ¿no? Como mirar todos esos personajes más allá como de lo que uno solo conoce como Policarpa Salavarrieta, Manuela Beltrán, sino ir un poco más allá y mirar cuáles son todos esos como íconos feministas que han ayudado a grandes procesos históricos a la mujer y pues a la construcción en sí mismo del país. Como le digo antes, no está como muy a fondo, pero me parece que es un tema muy pertinente y que es pues de interés general, sobre todo para estas nuevas generaciones, los colectivos feministas, como a resaltar esa parte histórica de la mujer en nuestro proceso.
¿Cuántos años tiene Nicolás?
24 años.
24 años. Le hago la pregunta, no por aquí, no para dejar en evidencia la edad de los profesores, nada por decirlo, ni mucho menos la mía, sino porque me parece muy interesante cómo un joven, apuesta también por identificar, por reconocer esos patrones históricos que son constitutivos de lo que somos, de lo que hacemos. ¿Qué ha venido aportando el semillero? ¿Qué considera usted que ha venido aportando el semillero desde sus distintos ámbitos, proyectos, iniciativas, a una nueva comprensión de la historia, un nuevo compromiso por comprender más bien la historia por parte de los jóvenes, en particular quienes participan del semillero, pero también seguramente a muy largo plazo quienes se vincularán a él en su condición de jóvenes?
Ok, lo primero que es lo que más me ha gustado creo que es el respeto por las diferentes perspectivas, como les decía anteriormente. Es decir, cuando yo empecé con ciertos temas, por ejemplo, la historia de las drogas, sí, yo iba un poco como cohibido, porque no, va a ser una perspectiva muy, muy oficial, y fue todo lo contrario, como que cada uno a su perspectiva. Me gustó mucho el respeto, la escucha. Entonces creo que la base fundamental para cualquier espacio multidisciplinar son los valores básicos. Entonces eso me ha ayudado pues a escuchar al otro, a comprenderlo, a interpretar esa persona por qué tiene esa perspectiva. Como les decía anteriormente, también coger, digamos, una figura histórica, por ejemplo, Simón Bolívar, y contar cosas diferentes a la versión oficial, que creo que es en el periodismo lo que se hace, lo que se llama ese curaduría, y escoger un acontecimiento y mirarlo desde diferentes medios, porque cada uno tiene su propia vista editorial, y así sacar una visión más concreta. Entonces es mucho más enriquecedor para entender la historia. Y otra cosa que a mí me gustaría proponerse, lo venía comentando a los profes, es algunas salidas de campo para conocer el territorio. Por ejemplo, vamos a hablar de Monserrat, de su historia, de cómo lo reconocen las diferentes ciudadanías y demás, pero eso se queda en la teoría. La práctica es conocer Monserrat, apropiarse de Monserrat, y conocer los espacios, los lugares como autóctonos y demás. Entonces creo que eso es algo que por lo menos a mí como joven y estudiante me motivaría mucho conocer, por ejemplo, las momias de San Bernardo. Uno piensa que en este país no hay ese tipo de joyas arqueológicas, si se quiere, y es algo que, si no estoy mal, queda como a hora y media de Bogotá. Entonces esas pequeñas iniciativas culturales se me hace que son muy enriquecedoras, tanto para otros como estudiantes, y pues para engrosar el material del semillero.
Muy bien, profesor Elías y profesor Juan Alexis, ¿cuál ha sido su recorrido en el marco de este semillero? ¿Cómo inciden y cómo participan ustedes también? Atendiendo a que, por supuesto, hay una comprensión amplia desde la pedagogía, desde las ciencias humanas y sociales por parte de ustedes, y sin duda alguna esa mirada enriquece las apuestas del semillero. Hablemos un poco sobre esto y, por supuesto, ¿qué acciones puntuales vienen adelantando en el mismo?
Bien, Simón. No, pues desde el finales del año pasado, por invitación del profesor Jorge, personalmente, pues a participar, digamos, en el semillero, a conocer un poco su dinámica. De hecho, uno de los, diría yo, es un valor agregado inmenso que Uniminuto tiene, la Casa de Historia, que de paso es, yo creo que es un espacio obligado por todo miembro de Uniminuto, y incluido obviamente no solamente académicos, sino sobre todo los estudiantes. Precisamente ese espacio me dio la posibilidad, profesor Jorge, de conocer y ver sus intenciones, lo interesante, digamos, de los muchos temas que aborda. Y bueno, esa invitación ha llevado a que poco a poco me haya entusiasmado más por el asunto, sí, de la historia. Que personalmente, pues sí, como lo vine llevando, conocí un poco, no con el entusiasmo realmente que actualmente he adquirido, y a propósito del apoyo que el profesor Jorge ha ofrecido, los mismos estudiantes y junto con el profesor Juan Alexis. Entonces, mi función aquí ha sido el de ser un aprendiente más, de conocer un poco más, de un lector de la historia también, de ofrecer también mi punto de vista y sobre todo relacionarlo con lo que pues ha sido mi fuerte en este caso, desde la ética. Entonces, puntualmente eso es lo que hasta el momento, y pues con mucho entusiasmo, y ojalá que esto se nos consolide aún más con estudiantes.
Profesor Juan Alexis.
Sí, Simón, estamos trabajando puntualmente en encuentros semanales los viernes en el horario de 2 a 5 de la tarde. Una, dos, hay un encuentro previo para perfilar, digamos, ya la charla, la cualificación alrededor de un tema. Estamos trabajando en los temas que proponen los jóvenes. Entonces, el profesor Jorge mencionaba algunos a partir de la historia del deporte, la historia de la educación, la historia de las barras bravas, la historia de las drogas. Y eso lo manejamos, digamos, en algunas sesiones. Y el otro fuerte que trabajamos con el semillero es el proyecto de las mujeres científicas en Colombia. Entonces, es visibilizar el papel de la mujer en los diferentes campos, sobre todo científicos, para, digamos, de una otra manera, atender al proyecto de investigación que tiene un enfoque de género, el quinto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y eso lo hacemos alternando con la temática propuesta por los jóvenes. Entonces, paralelamente trabajamos el proyecto de investigación, las mujeres científicas, del cual esperamos sacar un material didáctico que dé a conocer y que sea asequible por los diferentes colegios, los jóvenes de acá de la universidad y de otros escenarios, se apropien de este material, que va a ser pues un material que pensamos de manera didáctica, donde demos a conocer el perfil biográfico de las mujeres, donde demos a conocer el aporte a la ciencia puntual en Colombia y en Latinoamérica, y ya haciendo ese estado del arte, ya hemos perfilado unos grandes, digamos, representantes. También, inmediatamente la semana que aconteció, fuimos en otro escenario que trabajamos, es el escenario de relaciones interinstitucionales. Entonces fuimos al Museo de Historia de la Universidad del Rosario. Allá estuvimos en una exposición que se llama Bogotánica, que también nos invitamos a que la conozcan. Conocimos las aulas, el claustro como tal, el museo. Nos acercamos a la tumba de José Celestino Mutis, todo el proyecto de la expedición botánica, y eso hace parte de cómo también desde el semillero nos abrimos a otras experiencias interinstitucionales. Vamos a participar como talleristas con el quinto encuentro de RECOGSI, que es el nodo Bogotá Cundinamarca, que va a ser en mayo en la Universidad Central. Se tiene proyectado para el segundo semestre participar en el coloquio de jóvenes investigadores de la Universidad Javeriana. Hay apuestas de trabajar con la Universidad del Bosque también. Entonces, digamos que vamos como al interior fortaleciendo la participación de los estudiantes de diferentes facultades de trabajo social, de psicología, de comunicación social, e invitarlos a todos de las diferentes carreras a vincularse a este semillero, a conocer la Casa de Historia, un espacio hermoso que permite, gracias al material bibliográfico que hay allí, acercarnos a la historia y, bueno, a toda una colección de más de 2.000 libros que tenemos en esta casa.
Bueno, es una invitación muy especial porque de alguna forma también la historia nos corresponde a todos y todas, ¿no? Participar de ella de forma muy viva, muy intensa, porque dentro de unos años, dentro de poco tiempo también haremos parte de esa historia para futuras generaciones y ya estamos incidiendo desde ahora en la misma. Estamos hoy en El Puente dialogando con nuestros invitados del Semillero Academia Juvenil de Historia. El día de hoy, sobre qué importancia tiene esta en la formación de las nuevas generaciones. Nos acompaña aquí en cabina Nicolás Pinzón, estudiante del programa de comunicación social, también el profesor Jorge Alejandro Vega, él es director, coordinador de la Casa de la Historia aquí en Uniminuto, y también nos acompañan los profesores Juan Alexis Parada y Elías Rey, de la Maestría en Ética y Problemas Morales Contemporáneos del Departamento de Filosofía de Uniminuto. A quienes nos siguen a través de las diversas plataformas, un saludo muy especial, por supuesto siempre aquí dispuestos para atender sus inquietudes y sus comentarios, por supuesto, en relación a este tema. Félix Fernando Dueñas Gaitán nos escribe lo siguiente, dice, ¿cómo lograr recuperar la historia universal y colombiana en las escuelas de nuestro país? ¿Y cómo enseñar una historia social de las mentalidades en Colombia que se aleje de la leyenda negra, por ejemplo, para que los colombianos comprendan su hispanidad y se proyecten como sociedad en desarrollo? Bueno, son dos preguntas que de alguna forma darían para una tesis doctoral, si se quiere, o una tesis de maestría o incluso de pregrado también, pero básicamente el corazón de esta pregunta es cómo lograr recuperar precisamente la historia universal y de Colombia en nuestras escuelas. Y ahí quisiera preguntarles también cómo tienen pensado desde el semillero incidir en los contextos escolares, en estas apuestas también de educación formal y no formal, donde de alguna forma también la historia juega un papel fundamental. De hecho, mucho se ha tejido, mucho se ha discutido, mucha tinta se ha derramado en torno a, por ejemplo, la inclusión o no de la historia de manera explícita en los planes de estudio escolares, qué se debe enseñar, qué no se debe enseñar, desde dónde los profesores de ciencias humanas y sociales deben incidir. ¿Qué le podemos decir a Fernando Dueñas, profesor Jorge?
Bueno, la pregunta es fundamental, creo, hoy, sobre todo cuando hablábamos que hace más o menos 30 años esa materia o esa disciplina se dejó de impartir en los colegios. Hasta hace poco, el gobierno anterior la permitió como una materia voluntaria u opcional en los planes de estudio de los colegios. Nosotros hemos hecho un ejercicio con una dinámica sobre el proyecto de la mujer en la independencia de Colombia, que lo cogimos desde 1780 hasta 1825, donde pudimos rastrear aproximadamente 600 mujeres, poco más de 600 mujeres que participaron en este proceso, y llevarlo a los colegios del Minuto de Dios, tanto siglo XXI como el Minuto de Dios aquí en Bogotá, para trabajar con los grados quinto, séptimo y octavo de estos dos colegios, que es donde, pues, en el plan de estudio se ve el proceso de la independencia, y nos salieron cosas muy interesantes. Lo primero es ver que los niños sentían interés por el proceso, por este estudio de la independencia. Mostrarles, además de las 4 o 5 mujeres relevantes que hemos tenido en nuestra historia, que hay un grupo mayor de mujeres campesinas indígenas de la élite del momento que jugaron tuvieron unos papeles, un papel muy importante, unos roles fundamentales, como era el de ser espías o mensajeras o enfermeras de los campamentos, como también se dio una dinámica social y política de ellas que inclusive dividió a las familias, ¿no? Estamos hablando del caso, por ejemplo, de Bolívar y su hermana mayor, que tuvo a Bolívar como promotor de la independencia, pero su hermana era realista. O el caso también de Camilo Torres y su primo Caldas, con su tía también que era realista, y ellos... O el de Manuela Sáenz y su tía, ¿no? En Quito, que también era una diferencia de posturas políticas. Todo eso nos llevó a unos podcasts, a unas caricaturas, a unas ilustraciones que los muchachos hicieron, que se están organizando para tener una publicación o una guía que sea trabajada en las aulas de clase. Y de ahí avanzar con el proceso de la mujer en la historia hasta llegar a hoy. Entonces digamos que de cierta forma estamos uniendo el papel de la mujer en la historia de Colombia con el proyecto de la mujer en la ciencia en Colombia. ¿No? Hemos hecho un ejercicio inicial de un estado del arte a partir más o menos del siglo XVII hasta hoy, donde hemos descubierto unas mujeres relevantes que nos van a llevar seguramente, como nos pasó con la mujer en la independencia, a otras mujeres también, para poder explicar un poco ese rol, esa función que ha jugado la mujer en este campo en particular. Entonces, eso es lo que queremos hacer para llevar un material, para hacer una producción pedagógica, didáctica a los colegios y las escuelas en el país, para que vean también un poco cómo ha sido la historia desde una perspectiva social, y como lo planteé aquí en la pregunta el oyente, y transformar un poco esa mentalidad que hemos tenido de lo que hablábamos al comienzo, de una historia simplemente de grandes hombres que nos enseñaron que hubo una fecha y que hubo un lugar donde estos grandes hombres hicieron una tarea. Es ver hoy en contexto en general, desde otra perspectiva que podemos llamarla historia pública o una historia revisionista, si se quiere, una perspectiva revisionista, teniendo cuidado y teniendo unos márgenes hasta donde podemos llegar con esa revisión de lo que ha sido la historia de Colombia, la historia universal. Y dando respuesta a la siguiente parte de la pregunta, la Casa de la Historia ha venido desarrollando una serie de charlas, conferencias, talleres, en un componente de educación continua o de educación extensiva, donde quiere pues también tocar ciertos temas que sean relevantes para un público más, más general. No solamente, eso queremos dejarlo aquí claro, la casa no está cerrada a un contexto netamente académico de Uniminuto, sino que puede venir cualquier persona a visitar la casa, a hacer su consulta allí, ¿no?
Si un colegio o una institución educativa quiere vincularse a la Casa de la Historia, quiere que, por ejemplo, se adelanten talleres en su institución, quiere que sus estudiantes participen, ¿qué tipo de gestión tienen que hacer?
Podrían enviarnos un correo, ahorita podría hacerlo al mío porque pues, es el correo oficial de la casa.
¿Cuál es el correo?
Que es jorge.vega.o@uniminuto.es.
Vamos a repetirlo allí, jorge.vega.o@uniminuto.edu.
Pueden hacer su solicitud, si quieren una visita guiada de la casa. Claro está también que vamos a desarrollar, y ya lo hemos hecho el semestre pasado, hicimos un taller sobre cerámica con nuestro antropólogo y arqueólogo del Centro de Culturas y Tradiciones, con un grupo de estudiantes de niños del programa Plan Padrinos. Les enseñamos cómo era que los indígenas muiscas en particular hacían la cerámica, qué técnicas usaban. Eso es un ejercicio que queremos hacer durante los periodos de vacaciones, tanto de junio como la semana de receso de octubre y diciembre, con unos talleres enfocados a niños y jóvenes particularmente, en donde pues obviamente, y queremos que también los hijos de nuestros colaboradores de la universidad puedan participar, pero que está abierto a todo el mundo, a todos los demás jóvenes, en ese orden de ideas.
Es una apuesta muy interesante para propiciar la conciencia histórica, también para darle una nueva lectura a la experiencia que tenemos nosotros en nuestra cotidianidad. Nicolás, usted está al frente de muchos de los procesos comunicativos del semillero, seguramente acompañándolos y dando unas pautas también muy importantes en ese sentido. ¿Qué más podríamos señalar? ¿Qué más podríamos visibilizar de este semillero Academia Juvenil de Historia, que ya lleva pues un año y un poquito más transitando y generando unas experiencias altamente significativas como las que se han expuesto anteriormente?
Bueno, yo creo que lo primero es la riqueza multidisciplinar, es decir, no quedarse solo con la visión de una persona, sino tenemos en este caso de 13 campos diferentes, y asimismo exhortar a quienes quieran hacer parte desde su punto de vista. No sé, que si tengo un amigo economista, pues hacerlos parte de la historia del semillero, pues para sí mismo cómo enriquecer esas perspectivas, y nada, pues tratar de llegar como a esa perspectiva más general. Me parece también que es interesante pues que es parte pues de la universidad la flexibilidad en cuanto a temas de tiempo. La idea es pues no ser tan riguroso, sino que encontrar un horario común y que los temas también sean de interés, como no seguir una agenda psicorrígida, sino bueno, ¿quién les llama la atención a nosotros como estudiantes? ¿Cómo nos pueden aportar los profesores? Y asimismo, como decía anteriormente, tratar de llevarlos a algunas salidas de campo para literalmente como untarse de toda esa historia, de todos esos procesos que tienen repercusiones directamente hoy en día.
¿Cuál considera, Nicolás, que su aporte al semillero?
Bueno, en este momento, y pues como mi misión en las prácticas, es darle la mayor visibilidad posible al semillero y a la Casa de la Historia. Ahorita estamos como en una solicitud con don Jorge en la parte de comunicaciones de la universidad, para que nos habiliten el espacio en la página principal de la universidad, porque es muy complicado darle visibilidad a la Casa de la Historia cuando la propia universidad no nos da como ese espacio en su página web. Entonces ahorita estamos publicando todo en un perfil de Facebook temporalmente, que lo pueden encontrar como la Casa de la Historia, para que nos sigan. Ahí se están publicando también efemérides, que básicamente pues, son los acontecimientos de una fecha en específico, enriquecer estos espacios. Entonces mi compromiso pues, es con los profesores, con todos, pues como estimular a todos los estudiantes, al igual que yo, pues a ser parte de esta historia y que lo vean como es de la misma emoción o ese interés particular que lo hago yo. Entonces como mi misión, como de alguna manera, entre comillas, venderlo de la forma más amena posible, donde la gente de verdad se sienta cómoda, no lo vea como, como una responsabilidad, sino casi que como un hobby, como una tertulia donde todos puedan ser escuchados y aportar nuevas visiones a un tema histórico en específico.
Y donde nos apropiemos precisamente de eso, ¿no? De nuestras, no de la historia simplemente como con H mayúscula, uh-huh, como a veces la entendemos, sino de esas historias que trasegan y que hacen parte también de nuestro cotidiano vivir. Profesor Juan Alexis Parada y profesor Elías, ya estamos a puertas de finalizar nuestra misión el día de hoy, pero quisiera que también ustedes pudieran mencionar cuáles son como los retos, los desafíos que se plantean desde el semillero en función de un escenario, un campo disciplinar como es la filosofía, como es la ética, como son las ciencias humanas y sociales, de donde ustedes también provienen.
Sí, yo quiero hacer énfasis allí en la posibilidad que da el semillero de tener un espacio para pensarnos, y ese pensarnos implica desde la historia, desde la filosofía, desde las diferentes disciplinas de las cuales vienen los chicos, y es pensar cómo nos hemos configurado, cómo nos hemos creado una identidad, y a partir de allí, pues es que nosotros tenemos una actuación muy particular, ¿sí? Entender la situación del país, de la violencia, del conflicto social o de los conflictos sociales, hace parte también de la riqueza que tiene el semillero. A mí me queda es extender la invitación a que participen del mismo. También yo creo que un desafío guarda relación con la pregunta que quiero retomar y agradecer a Félix que la hacía a propósito de la leyenda negra, y es tratar de mediar para que no haya una leyenda negra ni una leyenda rosa de la historia, donde o nos muestran, entronizamos a diferentes personajes y diferentes acontecimientos, o también los satanizamos y terminamos vapuleando muchos de estos personajes o estos acontecimientos. Yo creo que el papel precisamente, o uno de los papeles del semillero, es tratar de mirar, de hacer un ejercicio dialéctico, inclusive que nos puede ayudar bastante la filosofía, mostrar la tesis, la antítesis, plantearnos síntesis a propósito de estos acontecimientos y no caer ni en un extremo ni en el otro. Me parece que ese ejercicio académico se hace, se debe hacer, y es uno de los grandes desafíos.
No caer en reduccionismos históricos, ¿no? También, o éticos o políticos frente a la historia. Profesor Elías.
Sí, bueno, antes que nada, sumado a la invitación, porque eso sí, cordialmente invitados todos y todas a nuestra casa de historia de nuestro semillero. Bueno, yo, y también inspirado en la pregunta que hizo el oyente, encuentro que a través precisamente de nuestra historia más reciente, la enseñanza y el estudio de la historia se ha vuelto algo, llamémoslo así, como anecdótico, como un asunto más bien cosmético, es decir, que los estudia o se trabaja por asunto de interés por unos pocos, otros porque yo veo que el gran reto que tenemos es de desnaturalizar precisamente esa actitud, uh-huh, de hacer ver la historia como algo fundamental en nuestro quehacer, no importa el que sea. Por eso nuestra interdisciplinaridad, ese carácter interdisciplinar que tiene nuestro semillero, no sea de la ingeniería, la administración del ámbito administrativo, el ámbito técnico, filosófico, nos atañe la historia. Verla como una necesidad, como un aspecto constitutivo de nuestra forma de ser y de hacer, yo creo que es el gran reto y al que creo que le estamos apuntando. Y yo creo que ahí el papel de la ética y de la filosofía es sumamente importante. El cuestionar y hacernos ver esto es el gran reto que creo que estamos asumiendo junto con el profesor Juan Alexis.
Profesor Jorge, ¿qué sigue para el semillero Academia Juvenil de Historia? Bueno, ya nos ha mencionado una serie de actividades, de escenarios donde inciden o esperan incidir. ¿Qué otros desafíos tienen como semillero? Y por supuesto, no solamente dentro del marco institucional de Uniminuto, seguramente está al alcance, llegar a más estudiantes y demás, sino también fuera, en esos vínculos interinstitucionales y, por supuesto, acercarse a los territorios donde sin duda alguna hay una apuesta importante.
Como semillero y como casa, yo creo que ahorita no había forma de separarlo como tal, pero a ver, como semillero, pues consolidarnos como un espacio, que creo que lo hemos visto en la misión y en la visión del semillero, como un espacio o el espacio más relevante, más importante dentro de la universidad, Minuto de Dios, para el estudio de la historia. Y como ustedes lo han visto, un estudio que permite la participación de diferentes disciplinas. Eso en parte en el semillero. como casa, generar otras alianzas como la que se ha venido dando con la Universidad del Rosario, con la Universidad Javeriana, con la Universidad Sergio Arboleda, donde también podamos ser un espacio de práctica profesional de los estudiantes, donde podamos también ser un espacio de investigación conjunta entre universidades, donde podamos participar de estos eventos, como lo mencionaba el profesor Juan Alexis, como el encuentro o la red de semilleros de Colombia, Red Colsi, como poder participar también en los congresos de jóvenes historiadores que se organiza a través también de los estudiantes de historia de las universidades. Que eso pues nos da una apertura, nos da una posibilidad de darnos a conocer, pero también trabajar en conjunto con otras instituciones de educación superior en particular, estos temas históricos. Y por supuesto continuaremos con nuestro ejercicio también de investigación que nos ha permitido llegar a territorios como La Guajira. Ahora estamos también en un tema con Onzo en Tolima, poder trabajar también en los colegios, no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional, como puede ser los colegios de la CEMIS, pero también estamos abiertos a otros colegios que pueden ser privados o públicos del país, para poder hacer este ejercicio de trabajo, de dar a conocer la historia. ¿Cómo? Con estos proyectos inicialmente que estamos trabajando. La Mujer en la Independencia, que cabe dentro de un proyecto más grande que es La Mujer en la Historia, y de ahí se une al proyecto de La Mujer en la Ciencia. Pero el Semillero también tiene dos líneas de trabajo más, que es la historia de las ideas en Occidente, que creo que también es pertinente el tema ético que estamos trabajando hoy aquí, supremamente pertinente, diría yo, más en un contexto como el que estamos viviendo hoy, y otra línea que es arte, cultura y patrimonio. ¿Cómo recuperamos los oficios? ¿Cómo damos a conocer ciertos lugares o ciertas experiencias culturales que tenemos que son patrimonio del país y de la humanidad? Esas tres líneas por ahora son las que estamos trabajando, sin descuidar, por supuesto, la memoria y la narración pues, de nuestras comunidades y de nuestros pueblos aún hoy en estos territorios como La Guajira y Conocho, que territorios de firmantes del Acuerdo de Paz, ¿no?
Bueno, profesor Jorge, muchas gracias por acompañarnos en El Puente el día de hoy.
Hasta, profe. Muchas gracias por la invitación.
Profesor Juan Alexis Parada, profesor muchas Elías gracias. Rey, también. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y
gracias.
Nicolás Pinzón, el agradecimiento también por acompañarnos. Un joven, en medio de tanta juventud que hay aquí, por supuesto, en por el favor. Estudio. El agradecimiento también muy especial.
No, muchas gracias por la invitación y por el espacio.
Enviamos un saludo muy especial también a Ivonne Gaitán. No nos pudo acompañar el día de hoy, pero pues hacemos extensivo también el saludo. Ella es estudiante del programa de trabajo social y está vinculada también a estos procesos. Ya en algún momento también tendremos la posibilidad de tener sus relatos y sus apuestas, sus desafíos dentro del marco del Semillero Academia Juvenil de Historia, que el día de hoy ha tenido presencia en El Puente. En el Control Master hoy nos acompañó Edwin Álvarez Donato. El agradecimiento muy especial a Juan Manuel Lozano por la asistencia también en la producción de este espacio. Recuerden que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Es una iniciativa del Proyecto Marfil Educación Filosófica. Yo soy Simón Antonio Dumet y les deseo un feliz resto de día. Sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
El anterior programa fue una presentación de Centro Progreso Uniminuto. Si eres estudiante de Uniminuto Bogotá, debes saber que comenzó el proceso para prácticas profesionales 2023-60. Estudiante, ten en cuenta lo siguiente. Primero, cumplir con el porcentaje de créditos académicos aprobados. Segundo, haber cursado la práctica en responsabilidad social. Y tercero, realizar la preinscripción a la práctica profesional una vez hayas desarrollado y aprobado el taller virtual de introducción a las prácticas, el cual iniciará el próximo 24 de abril. Centro Progresa te acompaña.